Hablamos de la situación de los mapuches en Mendoza, de las diferentes reconocimientos para que esas comunidades tengan el uso, la posesión de los terrenos en el sur provincial, algunos que han sido duramente cuestionados por algunos sectores de la política, sobre todo por los sectores vinculados a Juntos por el Cambio, ¿no? Recuerdan lo que acabamos de mencionar, la conferencia de prensa de ayer de Pichetto y Cornejo, entre otros, hablando de, bueno, la autopercepción mapuche, bueno, de que pretenden la mitad de Neuquén, buena parte de Río Negro, por las riquezas, bueno, con una serie de confusiones bastante importantes que no vienen al caso, que después despejaremos en todo caso, pero sí que tiene todo un correlato, digamos, a la sensación de que ha habido una intención premeditada de fijar posición en esto. No es la primera vez en donde Cornejo y Suárez coinciden en una decisión, sería lógico también, forma parte del mismo frente, se supone que pueden llegar a mirar estos temas del mismo modo, pero también da la sensación de que hay como una premeditación para el armado del discurso en relación a esto de la autopercepción, que es una creatividad lingüística bastante interesante de Juntos por el Cambio, que uno puede compartir o no, que la justicia en este caso, y eso es lo novedoso, tendrá que despejar. ¿Por qué? Porque han denunciado al gobernador y le han pedido el juicio político a propósito de toda una serie de cuestiones, ¿no? De la invisibilización, de discursos de odio, de discriminación, etcétera, etcétera, y de contradicciones que quedan, aparentemente por lo que dice la presentación del pedido de juicio político, muy claras. Lo ha presentado el Huerquén, el vocero de las comunidades malalhueche en el sur, y está representado por Ricardo Armili, por Richard Armili, abogado de la PDH en la regional de la provincia de Mendoza, quien tenemos en línea para conversar. Hola Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día Marcelo, buen día equipo, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, hay como varios puntos en el pedido de juicio político, Richard, si querés vamos desandándolo un poquito. Habla de discriminación por un lado, de discursos de odio por otro, de contradicciones a las que el gobernador no puede mirar para otro lado, porque en este caso le toca administrar los destinos de la provincia, pero el Estado mendocino en documentos anteriores a su llegada a la administración de los bienes del Estado ya había reconocido a esas mismas comunidades mapuches. Contanos un poco el motivo del juicio político.
Bueno, mira, el juicio político está regulado en primera instancia por la Constitución provincial y habilita a cualquier ciudadano o ciudadana de la provincia a plantearlo, pero no livianamente, sino que uno tiene que describir lo que serían los desórdenes de conducta del gobernador o, en fin, los delitos que pudiera haber cometido, en fin. Ahora, nosotros arrancamos en escrito con desórdenes de conducta.
Sí.
Y el primer desorden de conducta que señalamos es la falta de buena fe, porque cuando el gobernador Suárez dice que no hay mapuches, niega la existencia, sugiere la falsedad de su identidad, uh-huh. Ante eso, el Huerquén, Gabriel Joffre, le mandó una carta de documento diciendo, bueno, que por favor ratifique o rectifique, porque esto que se publicó en X medio es grave. Uh-huh. Y el gobernador lo que hace es decir, niego todos los hechos alegados en la carta de documento, es decir, niega que dijo uh-huh. lo que dijo y que está
documentado.
Atestiguado no solamente por 10 medios, sino además por registros fílmicos, están sí, sí. en YouTube, están colgados, o sea, él dice que no dijo lo que dijo, y eso, dicho por un gobernador, es falta de buena fe, uh-huh. Y entendemos que ese es un desorden de conducta, ¿no? Uh-huh. Es decir, entendemos que, aunque hubiera estado equivocado, tendría que haber dicho, sí, yo dije esto y que, y justificarlo y dar la posibilidad de enhebrar una instancia de diálogo que está totalmente conculcada si no fuera por medios como los de ustedes, donde se trata de imponer un relato hegemónico, pero no desde ahora de enero, febrero del 2023. Esto viene desde hace muchísimos años, al punto tal, y esto me da pie para una segunda cuestión, que es desde el mundo académico de la comunidad científica especializada, y subrayo la palabra especializada, en el análisis de la cuestión de la identidad mapuche, del tema del genocidio que sufrieron los pueblos mapuches, y señalo todo con plural porque son varios pueblos que después confluyen en la identidad mapuche, varias etnias, digamos, analizan esta cuestión con una profundidad que no puede ser soslayada. Claro, uno dirá, bueno, pero la mitad de la biblioteca te dice una cosa y la otra mitad te dice otra cosa, pero no son equivalentes, porque cuando la mitad de la biblioteca, por llamarla así, sí, que de la cual nosotros nos valemos junto con la experiencia de vida, la historia y la tradición ancestral, etcétera, esa parte como punto de partida sobre la falacia que trabaja la otra parte. O sea, la otra parte dice A, y la parte, digamos, especializada de historiadores, antropólogos, sí, arqueólogos, sociólogos, especializados en esto, lo que hacen es analizar el discurso, deconstruirlo, mostrar las falacias, incorporar nuevos hechos que no incorporan los otros, y demostrar que es básicamente un acto de propaganda. Entonces, esta cuestión también la señalamos en el pedido de juicio político. Pero mira, estoy hablando mucho, tal vez quieras hacer alguna
pregunta. Está bien. Para tratar de entender el primero de los argumentos, esto de la mala fe que ustedes denuncian del gobernador. Pero después también hay incumplimiento de los deberes, que sería el otro delito, ¿no?
Bueno, mira, el incumplimiento de deberes tiene que ver con que el gobernador tiene un mandato constitucional de promover la paz, y con mensajes como "ustedes no existen" hace exactamente lo contrario, ¿no? Porque eso es, digamos, hay una en las descripciones de las atribuciones y las obligaciones del gobernador está esta cuestión de no me la acuerdo exactamente, pero digamos hay un inciso que es promover la paz. Pero además el preámbulo de la Constitución de la provincia de Mendoza marca un horizonte de todo lo que debería ser no solamente el gobernador, sino en fin, toda la administración pública, digamos, de ir hacia la paz, de promover el consenso, de buscar la libertad, el progreso, etcétera. Y con esto lo único que hace el señor gobernador al negar la existencia de lo que ya el gobierno había reconocido en múltiples oportunidades, esto es otro capítulo, sí, está rompiendo ese deber legal, pero también ético y moral. Hay que ponerse en la situación de las comunidades indígenas, de las comunidades mapuches, cuando nada más ni nada menos que el primer magistrado de la provincia dice "ustedes no existen", y otros funcionarios de, pongámosle, Cornejo, ni que hablar Cheto, hablan de una especie de que son falsos. Esto es malo. A ver, miremoslo por donde lo miremos. Esto hay que tratar, es malo, y desde ahí la construcción es de, bueno, ¿por qué es malo? Y uno lo enhebra con la Constitución, con normas, con actos de gobierno preexistentes, previos, que reconocen
a las comunidades,
¿sí? Reconocen al pueblo mapuche, etcétera, ¿no?
Richard, buen día, Gisela te saluda. Pensaba en esto de la actividad que, por ejemplo, se organizó esta semana por parte de la UNCUYO y la UTN en San Rafael, en la conferencia de prensa de ayer que nos deja este título tan impactante, ¿no? Que ya en el conurbano hay personas que se autoperciben mapuches. Esta campaña de negacionismo que se ha despertado en Mendoza, ¿Qué es lo que gana el gobierno llevando adelante esto en este contexto, según tu mirada? Porque lo que pienso es, ¿esto es parte de, como le decimos, la agenda de la gente o es una agenda de la política? ¿Cuál es el rédito que se saca de esto en una etapa electoral?
Mi opinión es la siguiente, Gisela. Es el muy conocido proceso de la construcción de un enemigo interno, donde uno puede depositar la culpa de la frustración por una pésima gestión, pésima. Lo único que tiene el sostén de la propaganda, de la pauta que pagan por millones. Y eso es un ejemplo. Hitler le quiso echar la culpa a los judíos, a los gitanos, a los homosexuales de todos los problemas de su sociedad. Y es el mismo mecanismo. Esa es mi opinión.
Y ayer leía también una nota de un diario donde el gobierno decía, apunta contra el abogado de los mapuches y aludían a tu cargo como presidente de la APDH San Rafael. ¿Por qué crees que también desvían el lugar hacia ese lado? ¿Ahora serías vos el responsable de este juicio?
Uy, eso me causa me causa gracia, pero no deja de producirme un poco de temor, ¿no?
Sí, a veces hay que reírse un poco en el medio de tanto drama.
Primero decir que soy militante efectivamente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Segundo decir, no soy el presidente, pero eso sería lo de menos. Lo fui durante varios periodos. Los organismos de derechos humanos también hemos señalado, la APDH es un organismo, es político pero no es partidario, y hemos señalado críticamente ante organismos internacionales el grado de descomposición de este gobierno. Ha barrido con todos los organismos de control, metieron por la ventana hasta una ministra en la Suprema Corte de Justicia, a su ex ministro de gobierno, también ahora presidente, Valerio, repudiado por inmensa cantidad de organizaciones por su misoginia, también está ahí adentro. La Oficina de Ética Pública hace lo mismo que la nada. El Tribunal de Cuentas es como si hace la vista gorda a cuestiones gravísimas. Eso lo hemos señalado desde organismos de derechos humanos, porque ha roto obligaciones internacionales de Argentina. El hecho de que seamos una provincia no quita la responsabilidad del Estado Nacional a la hora de firmar tratados internacionales, ¿verdad? Uh-huh. Que además que no los ha firmado un gobierno, digamos, eso uh-huh. es política de Estado. Así que, digamos, desde esa perspectiva analizo. Lo primero de todo es esto de la construcción de los mapuches como terroristas, falsos, una cantidad de cosas que se han dicho que es aterradora. El odio que se promueve, la falta de diálogo, la clausura de los instrumentos de diálogo, realmente es una lucha muy despareja, pero bueno, la vamos a seguir hasta las últimas instancias. Si no es conmigo, será con otros abogados y abogadas que también tienen la misma voluntad de que se haga justicia, de promover la paz, de promover el diálogo, de conocer la verdad, porque este es otro tema fundamental.
Uh-huh. Y justamente sobre eso, Richard, ¿qué suerte crees que puede correr este pedido de juicio político, teniendo en cuenta que si hace camino va a llegar a esa corte que está cuestionando?
El juicio político no llega a la corte. El juicio político se hace en el ámbito de las legislaturas, donde están clarísimas las mayorías y las minorías. Sin embargo, decimos al inicio en el exordio del escrito que, bueno, independientemente de las mayorías, de que se obtengan las mayorías o las minorías necesarias, para los legisladores y las legisladoras de buena voluntad que tengan interés en conocer la verdad de los hechos, esto también puede ser un pequeño avance. Uh-huh. Porque acompañamos en el escrito, que con la prueba y todo llega como a 100 páginas, acompañamos citas de artículos científicos que son de los que te hablaba al principio de la nota, ¿no?
Sí.
Entonces, en una de esas, independientemente de la adscripción partidaria, tal vez haya uno, dos, tres que todavía tengan un deseo por conocer la verdad, en una de esas les haga abrir los ojos. Uh-huh. Y si no es ellos, probablemente algún lector, alguna lectora, algún oyente de los medios también pueda tener alguna, digamos, ver el otro lado de la moneda que es distinto al que propalan Suárez, Cornejo, Pichetto, De Marchi, y por supuesto un sector del empresariado que tiene esa misma mirada, ¿no?
Uh-huh. Richard, muchas gracias por la charla. Bueno, seguiremos atentamente esta situación y bueno, coincido en que si bien en la legislatura puede tener un destino diferente, al menos seguramente darle más visibilidad es un avance en esto, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Marcelo y Gisela. Un saludo a la audiencia y bueno, estamos en contacto.
Un saludo, gracias. Richard Ermili, abogado de la PDH, representante en este caso del vocero de las comunidades mapuches, malalhueche en el sur, por el pedido de juicio político en contra del gobernador, señaló solo una de las cosas probatorias que están en el pedido, marcando algunas de las contradicciones que marca también este pedido. ¿Cómo podría no existir ninguna comunidad mapuche? ¿O cómo podría suceder en todo caso al revés? Esto que les voy a contar, que es un documento público, si no existe ninguna comunidad mapuche en Mendoza. El 14 de abril del 2018, el gobierno de Mendoza conforma una mesa de diálogo para el proyecto Portezuelo del Viento. Recuerdan, ¿no? La mesa de diálogo social por el proyecto Portezuelo del Viento. Consulta a todos, a los industriales, a las cámaras mineras, a las cámaras constructoras, a los sectores de la Federación Económica, de la UCIM y demás. Pero también, en esa mesa de consulta o mesa de diálogo, hay tres representantes de la Organización Territorial Malalhueche convocados por el propio gobierno provincial. Es decir, el propio gobierno provincial en el 2018 convocó a los que no existen. Eso es lo que está diciendo esta parte de la probatoria que se está
quizás en ese momento pensaban que eran huarpes o tehuelches, que es la definición que más le cierra al gobierno.
No, porque la citación dice Organización Territorial Malalhueche.